Necesitamos música cuando estamos solos y también cuando estamos acompañados. La música nos saca las penas, nos calma cuando tenemos miedo y nos alegra aún más cuando estamos felices. La música nos sabe indignar para reclamar nuestros derechos, pero también nos da el coraje necesario para combatir. La música nos trae recuerdos y también nos hace olvidar. La música nos entretiene, hace la vida más placentera. Mueve un sana y calma. Música llena es mi alma. WU Radio, tu radio siempre.
El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Programa número 34 de Negodocio. Hoy vengo con voz de hombre. Epa. Sí, sí, sí. Estuvimos haciendo ejercicios con Matías Seguí, el operador 8 manotas. Uh-huh. ¿Sí? Tiene 10 consolas, 3 computadoras, 5 micrófonos, un muñequito que no sé si es de la Dragon Ball Z o si es de el amigo de Batman. Es Dragon Ball Z. Ok, confirmado. Esto es Negodocio. Hablando de juventud, porque venimos unos cuantos programas de juventud. El programa anterior tuvo bastante repercusión, sobre todo en la parte adolescente, la mirada adolescente más que estratégica, hay que escucharlos. Hoy vamos a seguir hablando un poquito porque repercutió tanto que vamos a ahondar un poquito en el tema de las generaciones laborales. Uh-huh. Apuntando a las generaciones en el sentido de cómo piensan, cómo se determinan en el presente y en el futuro las diferentes personas nacidas circunstancialmente o no, lo dirá Laura Curra, que me acompaña.
Perdón, Curra.
No interrumpas, te estoy presentando.
Curra.
Laura Curra, la técnica de armonización psicofísica. Y a la distancia en Colombia también está Patricia Marengo, nuestra, que no está vacacionando, está trabajando. Uh-huh. Está trabajando.
Y mucho.
Y de vez en cuando se tira unos minutos para pensar y filosofar. No logramos conectarnos con el Skype porque tuvo un problemita con mi Apple. Se hizo puré de manzana, digamos.
Puré de Apple.
Sí, se hizo puré de Apple y la perdimos. La perdimos. Así que un sponsor caritativo que pueda traer algún iPod o un iPhone. O donar. Donar para la Fundación Schmidt.
Y Negodocio,
bienvenido. Bueno, vamos a hablar de las generaciones laborales. ¿Esto cómo impactó? Como coincidencia o causalidad, Matías dirá, esto no es casual, es causal. El lunes estuvimos los chicos acá hablando, los chicos de rugby y hockey de San Cirano, donde dieron su punto de vista un montón de aspectos, de liderazgo, trabajo en equipo, cómo esforzarse, cómo tomar las críticas y cómo afrontar los errores. La verdad, bastante apasionante que la nueva generación lo tome en consideración como lo estaba tomando en el programa. Pero también ocurrió que el jueves pasado tuvimos un encuentro en Sutira. Sutira es el sindicato de informáticos de la Argentina, que plantea en sus reuniones periódicas mensuales o quincenales, vamos a ver cómo cada cuánto se pueden llegar a hacer, convocar a la parte empresarial de la parte del distrito tecnológico, sumado a gerentes de sistemas, dueños de compañías de tecnología, y había en el grupo las estrellas del momento ahí, eran uh-huh. dos o tres referentes profesionales de recursos humanos que hablaban, y empezamos a discutir algunas tendencias, que vamos a abocar algunas hoy con los que nos dé el tiempo, sobre las generaciones laborales. Hablábamos en la crítica constructiva la parte de generación y Millennium y las que vienen. Uh-huh. ¿Cómo es que estos chicos lindos, hermosos, cuando van a sentarse en el trabajo, tienen un pensamiento diferente? Ya empezamos con algo cuando empezamos el programa de lunes. Ya el pensamiento de ellos es distinto, por lo menos a la generación X, que yo soy los que rondan los 30 y pico.
Exactamente.
¿Vos ya cumpliste los 30?
Ponele. Ponele por ahí.
Bien, entonces hablábamos en esto, para ponernos un poquito a tiro del tema, hablamos de las generaciones laborales que hay, o generaciones por el año en que nacieron, básicamente. Tenemos por un lado los tradicionales, ¿sí? Los que nacieron del 40 y pico para atrás, uh-huh. ¿Sí? Algunos que otros son dueños o empresarios, tendrán hoy por hoy ¿cuántos años? 70, 80, alrededor de esa edad. Poco más, ¿no?
Más o menos.
Los que le siguieron son los baby boomer, ¿sí? La época plena guerra, ¿sí? También llevaron algunos temas muy tradicionales, muy rígidos y demás de la parte modernidad, ¿sí? Donde sí, esto sí, hay una generación que son muchos empresarios, dueños de empresas hoy por hoy en Latinoamérica. Después viene la generación X, alrededor de los 60, que nacieron en el año 60 y pico, casi llegando a los 80, ¿sí? En ese franjo. Generalmente las generaciones están alrededor de los 18 y 20 años, ¿sí? Cada 20 años cambia una generación. Cada 20 años cambia la forma de pensar que tiene esa generación. Imagínense que ocurren hechos muy, muy importantes. La que nos tocó vivir a nosotros, los que rondamos nacidos entre los 60 y el 80, son los que vienen de la posguerra. O sea, somos una generación de construcción, de alguna manera, donde el desastre que originaron las guerras en el mundo, empezamos a construir donde el trabajo dignificaba, ¿sí? Y un montón de cosas. Y ahora la generación Y, que es la primera que sigue, la X. Algunos dirán la generación Y, la de preguntar por qué en inglés muchas veces, por qué las circunstancias y demás cosas, es la de los 80s al 2000. Y después la de los que nacieron del 2000 en adelante, se hablan de la generación Millennium. Pero hoy, en el momento así como va a haber un bloque místico, ayudado por las manos mágicas de Matías también después del corte, que va a ser dentro de unos 30 minutos, 20 minutos, Laura preparó unas nuevas generaciones en particular, uh-huh. Más espirituales, uh-huh. Más asociadas a cómo las personas nacen hoy por hoy en su combinación espiritual y ADN. ¿Voy enfocado? ¿Estuve estudiando para hoy o estoy mal enfocado?
Estamos en vías de...
Bien, yo te vuelvo a repetir después del programa 34 del uh-huh. programa de radio, si no Matías me va a terrorear algo. Hay que como amar al micrófono.
Sí, porque hay que quererlo mucho.
Ahí está, ahí muy está. Bien.
Si no, no me van a escuchar.
Claro, acuérdate que el programa 50 es como que vamos a cumplir un año de radio. Sí, entonces tenemos que ceder unos duches. Si no, va a venir Ricardo Nievas, que me mandó a visitar La Paz recién por WhatsApp.
Claro.
¿Sí? Junto con una combinación de cosas que vamos a preparar con Patricia para el próximo programa. Y demás. Bueno, Patricia está en Colombia. Hay Dani, Ulises y más están trabajando a full ahí dando vuelta. Algunos están vacacionando. Así que bueno. Quiero plantear, si te parece a vos,
a ver.
¿Qué rescataste de la reunión del jueves pasado antes que empiece a leer las tendencias que empezamos a discutir?
¿Qué rescaté de la reunión del jueves pasado? Es una muy buena pregunta.
Ajá.
Creo que estamos en un punto a nivel social, empresarial, espiritual, donde tenemos que empezar a readaptarnos, escuchar y ver qué es lo que está pasando en nuestro alrededor para poder adaptarnos y seguir, obviamente, sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Que no importa quizás el rubro de donde se esté trabajando o la modalidad, sino de empezar a escuchar, empezar a ver en qué nos tenemos que adaptar y cómo nos tenemos que adaptar. Porque a nivel energético los cambios son muy rápidos. Vos recién hablabas de la finalización de las guerras, de la época del 80 y demás. Son fechas claves donde hay cambios energéticos muy fuertes y donde todos nos tenemos que readaptar a una nueva visión. Se vienen tiempos de nuevas visiones, de nuevas energías, y está bueno estar como aggiornado y, digamos, aceitado en el sentido de poder ver, de poder escuchar y poder evolucionar con estas nuevas generaciones de chicos que vienen cortando, digamos, camino y también cabezas, ¿no? Porque son bastante revolucionarios.
Yo creo que de las generaciones pasadas a las que están hoy, están más perceptibles que antes. Cuando nosotros hablábamos en un momento en la reunión esta, post la reunión, algunas personas de más baby boomer que generación X me comentaban, lo que pasa que las generaciones algunas son mejores y peores. Y una persona, entendiendo o comprendiendo por ser de recursos humanos y tener más cercanía con las generaciones Y, planteó, no somos ni mejores ni peores, somos diferentes.
Exactamente.
Ahí va la palabra. Exactamente. No somos ni mejores ni peores, somos diferentes.
Y lo que hay que entender en esa diferencia, que todos tienen un camino evolutivo que apunta al cambio. No es mejor o peor, es apuntar a un cambio, a un crecimiento, a un aprendizaje.
Pero también lo vimos, el cambio a algunos les genera miedo. Por eso este programa de Negocios se llama Pasión, Éxitos y Miedos.
Y miedos.
Hay 10 tendencias que estuvimos dialogando en el encuentro con Sutira, organizada por, coordinada, la, digamos, y nos prestó la sede Julián Rousselot, que es el secretario general de Sutira. 10 tendencias. Hay una tendencia muy marcada de los últimos 10 años que impacta en estas generaciones, que es la demanda de transparencia. Uh-huh. Esto donde desconfían de lo que sucede en las empresas, desconfían lo que sucede en los directorios cerrados, donde los directores acuerdan una estrategia sin, de alguna manera, transparentar toda la información. Entonces lo que buscan es transparentar qué es lo que se va a hacer, cuáles son los objetivos. Si bien la misión, visión y objetivos estratégicos por ahí están, digamos, anunciados, no creen mucho en la burocracia. No entienden por qué tienen que ser burocráticos. Te estoy dando pie para cuando vos empieces a interpretar la parte.
Señor.
No entienden la burocracia. ¿Por qué hay que perder tiempo si yo me puedo acercar, puedo mandar un mail, puedo entrar por una red social o directamente puedo armarlo digitalmente y acercárselo directamente al CEO? Por eso tiene una tendencia las nuevas generaciones, estoy hablando de la generación Y en adelante, de ser más autónomos. Hablan de, si ellos no se adaptan al mundo, el mundo se adapta a ellos. ¿Eso a qué se refiere? Fíjense situaciones que me ha pasado. He tenido entrevistas laborales donde los talentos, por la parte técnica, estilo hackers, estilo programadores, en particular con una herramienta muy particular o software muy particular que por ahí no se consigue tantos recursos, si bien la CECI, a cargo de Aníbal Carmona, están haciendo un cambio en nuestra nueva parte, digamos, de la gestión presidencial de la CES y la Cámara Empresarial de Software y demás, todavía faltan muchos recursos. Se habla de que hay como 5.000 recursos informáticos que están todavía buscándose. Uh-huh. ¿Sí? Hay mucha demanda y poca oferta. En ese sentido, cuando se lo ofrece a un chico, se lo sienta, es un caso puntual que tuve que vivir, se lo sienta en el escritorio y dice, era el candidato, era el talento informático buscado. Se sienta y en un momento dice, pero la pantalla no tiene 50 pulgadas.
Chan.
Estoy diciendo una barbaridad, pero poner que eran 30 pulgadas, una pantalla importante. Y mi sillón no es ergonométrico.
Bueno.
Entonces dijo, no decido trabajar acá.
Decido no trabajar acá.
Eso es como la frase, un ejemplo de, si ellos no se adaptan al mundo, el mundo, o sea, la empresa, la organización, por tener ese talento, se adapta dentro de lo comprensible a ellos. Uh-huh. La segunda tendencia para tener en cuenta se llama la movilidad. Estamos en un momento donde la rapidez y la movilidad están constantemente involucrado en todos los aspectos de la vida. ¿Y a qué nos referimos esto? Antes, nuestras generaciones, ir a trabajar era como venimos a hacer con Matías acá. Venimos a un lugar físico.
Exacto.
Pero con Matías también podemos decir, si nos juntamos con gente, chicos de la generación actual, decir, la radio no es necesariamente un lugar físico. Yo me conecto de mi casa, Matías reconecta toda su red además y vamos intercalando y armando algo, estilo un Hangout, un Skype compartido, un Webex, lo que fuera. Y en conjunto, no necesariamente tengo que venir a trabajar a un lugar físico, que antes ir a trabajar a la fábrica, ir a trabajar a un banco o lo que fuera, era ir a trabajar a un lugar físico. Hoy por hoy no es algo que se hace. Lo que no es un lugar a donde se va. ¿Sí? No es que voy a trabajar. ¿Qué es lo que hago? Por eso, uno de los grandes temas disruptivos que hay entre las generaciones es, yo trabajo por resultados, no por cumplir un horario. ¿Sí? Yo me decís, nos planificamos, armamos un plan y yo tengo hitos de entregas. Yo cumplo con esos resultados, no cumplo un horario. ¿Sí?
Y eso tiene una razón muy importante de ser.
A ver.
Ya te lo voy a explicar.
¡Epa! Se hace la misteriosa.
Sí, porque no quiero ir interrumpiendo, sino no, ir bien, contándoles está bien, la historia acorde está a lo bien. Que venís contando vos.
Bien, tercera tendencia.
A ver.
¿Sí? Para dejar un mensaje. El nuevo concepto del tiempo. Antes, el tiempo, hablamos de un tiempo local. ¿Qué hora tenemos? 14 y cuarto, y 15 minutos. ¿Sí? Y cuando hablamos de trabajo, todos teníamos el mismo horario. Después que se derribaron las barreras del socialismo y un montón, y se generó el tema del efecto dominó de globalización, estoy acortando la historia, pero rápidamente, nosotros no trabajamos solamente para a nivel local, sino trabajamos por un tiempo global, donde hoy por hoy la Argentina se vuelve, por ejemplo, un grupo potencialmente competitivo a nivel desarrollo de software a nivel mundial. Y yo no voy a trabajar de 9 a 18. Si mi cliente tiene un desfasaje de 3 horas, yo voy a estar alineado al horario de mi cliente. ¿Cuántas veces hay call centers que dan soporte o en la India venden soporte a nivel mundial con diferentes franjas? No existe el horario local. Conflicto de algunas situaciones donde por ahí sindicatos y demás empiezan a haber disrupciones. Porque yo estoy trabajando acá con las leyes locales para clientes de afuera, internacionales. Entonces, ¿tiene sentido trabajar? ¿Estoy trabajando de 9 a 18? En algunos casos no tiene para nada sentido. Entonces, de vuelta, potenciando lo anterior, es más focalizarse en los resultados. Y acá el tiempo, aparte del tiempo global, es considerado como una velocidad de inmediatez. Desde que Twitter fomentó los 140 caracteres que quieren frases cortas, pensantes, cerrando una idea, directos, todo alrededor fue evolucionando en tal sentido. Todo se quiere rápido, inmediato y demás, y fuimos alrededor, muchos de los trabajos están así. Algo que lleve más tiempo podría llegar a ocasionar como una falta de inmadurez laboral, en el sentido que no respondemos a las necesidades del mercado. Esa es la tercera tendencia. Son 10, voy a ir un poquito más rápido para tenerlas en cuenta. La cuarta, estas tendencias es un resumen de un gran libro que me dieron la posibilidad de leer cuando estaba estudiando coaching, que es, se llama Turbulencia Generacional, de la autora Paula Molinari. ¿Sí? Yo resumí lo que hay en varias hojas, ¿no? Las ideas importantes. La cuarta idea es la atomización y personalización. Y acá viene un tema muy interesante. Cuando hablamos del tema de marketing con Nicolás Borrell y el Level 3 en su momento, hablamos de las empresas tratan a los clientes como si fueran todos distintos, pero a los iguales como si fueran todos iguales. A los empleados como si fueran todos iguales. O sea, yo me oriento a darle un montón de elementos para darle las características que el cliente me pide casi exclusivamente uno a uno, pero cuando voy, me hablo de puertas adentro, veo que los empleados los trato como todos iguales. No hay escala salarial, no hay diferenciación de talentos, de gente que más esmere y demás.
Una bolsa de gatos.
Bolsa de gatos. No sé si hay gatos en algunas empresas, puede haber.
Puede haber.
Bueno, Matías se ríe. ¿Qué dice? ¿Qué pasó, che? Bueno, quinta tendencia, organizaciones interconectadas. Hoy por hoy, cuando vino Carlos Tomasino, hablamos de sistemas, ¿te acordás? Hablamos de cómo todas las partes se relacionan para formar un sistema, básicamente, y cómo ahora no podemos hablar de ninguna parte que no esté conectada. Nosotros mismos estamos conectados a través de las redes sociales, a través de los celulares, a través de círculos sociales puntualmente, y acá habla lo mismo. Las organizaciones están interconectadas. Ya no tiene sentido hablar de organizaciones jerárquicas, donde sí o sí, para llegar a un determinado lugar, tengo que pasar por una estructura jerárquica. ¿Sí? Mi jefe, el jefe de mi jefe, y así sucesivamente. Las redes informáticas o elementos hoy por hoy permiten ir directamente a hablar a una determinada persona. Sin por eso no llegar, mantener las líneas de respeto y de autoridad, ¿no?
Que se merece cada.
Exacto. Están, por ejemplo, puedo dirigirme a un jefe y estar copiado a mi jefe en un correo electrónico. Pero se respetan esos códigos de alguna manera, ¿sí? Pero hoy por hoy, las redes sociales y gran parte de la informática trasciende estas cosas. Algo importante con el tema de la globalización es las BRIC. En su momento hablamos de Brasil, Rusia, India y China, ¿sí? Fíjense los países que estoy nombrando. Brasil, Rusia, India y China. El único latinoamericano, Brasil. Muchos de estos países están haciendo disrupciones en un montón de sentidos. Informática seguramente. Pero en otros aspectos también en la producción. China, fíjense, China, India, Rusia y Brasil tienen idiomas diferentes, usos horarios diferentes, y de alguna manera, ante la necesidad de requerimientos de pedidos laborales o de productos o servicios, la gente productora, por ejemplo, la Argentina, tiene que entender la cultura. Y de alguna manera la cultura de los cuatro países fue mutando en los otros países a nivel mundial. Uh-huh. Aprender portugués, aprender ruso, aprender hindú, ¿sí? Y aprender chino. Cuatro idiomas que no son lo común, no es inglés y demás, y culturas que son totalmente distintas al latinoamericano. Por ahí el más cercano es Brasil, obviamente, pero el lenguaje es el único país en Latinoamérica que habla portugués. Yes. La séptima tendencia, y vamos muy bien, es el bienestar redefinido. Uno cuando va en su vida, en sus aspectos sociales, siempre busca el bienestar, la búsqueda de la felicidad, que se le dice el justo medio, que hablamos en otras oportunidades, donde está entre el no hacer y el hacer, ¿sí? Entre las obligaciones y los mandatos, entre lo que uno quiere, ¿sí? Y eso que impulsa a ser feliz. Hay un justo medio donde, si yo haría todo lo que quisiera hacer, obviamente la sociedad me impondría un montón de castigos, ¿sí? Por ejemplo, tengo un deseo de salir corriendo desnudo por las calles.
Vas a estar en problemas.
Y bueno, o no. ¿Ves? No soy feliz.
O no.
Tengo que tener un justo medio donde, o no, por ahí la gente me sigue.
Y se te unen.
Se te unen ahí todos ahí corriendo desnudos. ¿Sabes cómo me ahorro el tema del calor y demás? Me pongo una zunga.
Como cuando se hizo la sesión de fotos en el obelisco.
Ahí está, yo estaba ahí. ¿No sabías?
No.
Después te voy a mostrar una foto. Yo estaba en esa foto que estaban todos desnudos. Fue un acto de liberación y dije, ahora sí, este es mi mundo. Sacaron la foto y se fueron todos y yo seguí ahí.
Aprovecha.
Sí, ¿cómo? ¿Mañana no hay otra foto? Hay un bienestar redefinido. El bienestar es, hoy por hoy, no es tener dinero y tiempo como antes era. Uno trabajaba, ahorraba, invertía parado hoy a un futuro. Hoy por hoy es estar en el presente, disfrutando el presente. No quiero que traer una constante de espiritualidad, disfruten el presente, no saben si mañana se van a morir, ni nada por el estilo, ¿sí? No quiero decir eso. Cambiaron los elementos de valor social. Si bien el dinero es necesario para comprar y hacer uso como elemento, digamos, intercambiable de un montón de servicios que queremos, el dinero, ¿sí? Acá apunta otra cosa, que no tiene el valor que tenía hace muchos años atrás, o años atrás. Antes, el bienestar era tener dinero, porque el dinero permite hacer cosas, y tener tiempo, porque para gastar el dinero también.
Obvio, si no, también. Estamos en problemas.
Y tener el tiempo, es más. En su momento se definía la riqueza como el tiempo que uno tendría sin tener que trabajar. Uh-huh. Es decir, cuánto tiempo uno está sin trabajar mediría tu riqueza. ¿Sí? No solamente por los ahorros, por tus inversiones y demás. El nivel de tiempo que estás que no necesitas trabajar mediría tu riqueza en este concepto, ¿no? Hoy por hoy los valores rondan otra cosa. Apuntan al bien físico, el bien corporal y el bien emocional. O sea, la parte corporal y emoción juegan un rol importante hoy por hoy. Uh-huh. Hoy estar bien, reunido con amigos, estar en un grupo de trabajo que califica, que suma y demás. Está claro que si hay un contrapunto de que no se gane suficiente dinero para cubrir los gastos necesarios, genera una tristeza eso, ¿no?
Hay un pequeño desfasaje.
Desfasaje, pero supongo que se gana lo justo para vivir y estar bien. Los valores hoy por hoy apuntan al bien físico y al bien emocional. Y se pasó algo que antes mis abuelos, mis padres y demás, el trabajo era como un sacrificio. Había que trabajar todo el día.
Había que sacrificarse.
Había que sacrificarse porque tener ese trabajo dignificaba. No digo que hoy no dignifique tener un trabajo, pero hoy por hoy, hoy se toma el trabajo como un disfrute, como un juego. No un juego que es una timba, sino un juego como que yo voy a trabajar al trabajo y yo elijo el trabajo dentro de las medidas posibilidades, porque entiendo que va a haber un montón de yo no puedo elegir, me gustaría ser, no sé, astronauta, ¿sí? Pero la tendencia apunta en que se podría llegar a empezar a elegir los trabajos.
Uh-huh. Que fue algo que comentó una de las especialistas en recursos humanos, que ahora la palabra en las reclutadoras es me divierte, es un juego. Sí. Y no es un sacrificio. Antiguamente, ¿qué decían nuestros padres? Tener nuestra casa fue el mayor sacrificio que hicimos.
Exacto.
Entonces se cambiaron esos dos valores.
Es como que yo voy al trabajo a sufrir para ganar esa plata, para disfrutarla invirtiendo para mi familia. Uh-huh. no es que yo voy a disfrutar como vengo hoy a la radio.
No es un sufrimiento, es un sacrificio, que son dos cosas distintas.
Okay, es un sacrificio. A ver qué significa, cuál es la diferencia.
Y es poner mayor energía en algo que quizás tendríamos que poner menos. Eso es sacrificar una porción de... El sufrimiento es un dolor por algo angustioso.
Ok, bien.
O que nos preocupa.
Me sacrifico
salvo
para...
Salvo que te angustie mucho el trabajo que estás haciendo y que la estés pasando muy mal, ahí sería así, un sacrificio angustioso.
Ok, bueno, entonces el bienestar en lo laboral pasó a ser el trabajo de un sacrificio a un disfrute. No es que la gente entra a lo Gulli y está todo chocha y más, porque también en Gulli hay competencia
y mucha.
¿Sí? Y mucha, pero de alguna manera es eso, yo voy a disfrutar lo que estoy haciendo. ¿Sí? Interesante. El octavo, la diversidad como ventaja competitiva. Esto no apunta a la no discriminación, que es un factor sí importante en nuestra generación, de no discriminar, de balancear la cantidad de puestos de trabajo para el hombre y la mujer, donde las personas con capacidades diferentes tengan un lugar y no sean discriminados en los trabajos. Uh-huh. ¿Sí? Hay trabajo, como decían en el equipo de rugby, hay lugar para todo el mundo hoy por hoy. ¿Sí? De hecho, un caso muy concreto para la parte de monitoreo de cámaras, la gente con capacidades diferentes en cuanto a lo motriz es mucho más apta en lo visual y en el control que las otro tipo de personas. ¿Sí? Porque tienen más desarrollado la parte visual y demás. Acá cuando hablamos de diversidad como ventaja competitiva, no apunta a la discriminación. Se refiere a generar miradas diferentes, trabajos interdisciplinarios, aceptar la mirada de todos. De todos, y cuanto más diferentes, mejor. Apuntan a que en el mismo grupo estamos con nuestras diferencias y no a pesar de nuestras diferencias. Repito, no es... Estamos en un grupo de trabajo con nuestras diferencias. Uh-huh. Y esas diferencias lo que nos hacen potencial, y no a pesar de esas diferencias. ¿Sí?
Exacto.
A veces uno pensaría en otras épocas, yo me junto con gente inteligente con la misma mirada política, misma mirada de intelectual y demás. Eso lo que hace es tener una sola mirada del grupo. El grupo piensa igual, no piensa diferente. Y en la diferencia, lo que sí se destaca mucho es la construcción de temas innovativos y más productivos y más flexibles. Con esa mirada polifuncional, poliojos.
Multidimensional.
Multidimensional.
¿Por qué no?
Porque ese es tu tema, digamos. Quedan dos y así vamos al corte como para ir a la parte mística de del programa. La línea, la novena corriente habla de negocios sustentables y responsables. Hoy hablábamos con Matías sobre un tema de esto que hacen los calores, los terremotos, los vientos y demás. Estamos en un periodo de consecuencias. Algo que hicimos nosotros en la generación anterior, el agujero de ozono, químicos en la tierra y un montón de otras cosas más, con hechos descuidados. Uh-huh. Hoy por hoy vimos delfines, ¿sí?, que percibían cambios electromagnéticos de la Tierra y
cambian su curso en el nado, digamos.
En nado, y van y anclan, ¿no? ¿Cómo se le dice? No, anclan.
Encajan en costas cuando deberían estar siguiendo otra señal.
Por ejemplo.
Convengamos que los delfines se manejan por señales electromagnéticas que reciben en su sistema y van buscando un rumbo. Cuando esas señales se ven afectadas, como está afectado hoy en día el planeta con los terremotos, las tormentas, la corriente del Niño y demás, hace que ese eje se les vaya corriendo, entonces terminan varados en playas.
Pero a diferencia, como hizo el caballero este que sacó una selfie con el delfín y se murió el delfín,
en
lamentablemente.
Brasil, el ejemplo que hicieron, volvieron, la misma gente los llevó al mar, los metió dentro del mar, cosa que puedan volver a encontrar la ruta que tenían que hacer. Que en realidad es lo que deberíamos hacer todos.
No le echo la culpa, ¿eh? Por ahí no sabía la persona que se morían, porque muchos delfines salen y pueden respirar.
Yo te doy un ejemplo claro.
Claro.
Si vos estás saliendo que te estás ahogando, ¿te gustaría que te tomen fotos cada 5 segundos?
Tengo una foto en Facebook, la tengo ahí, donde hay un delfín, una foto de un delfín sacando la cabeza, abrazando a un ser humano abajo del agua y dice, pará, quédate tranquilo que te estoy sacando una selfie. No te muevas que salió muy bien. No, esta salió mal. Otra
pero
de vuelta.
Pero ahora yo me saco otra. Es decir,
sí, pero
no
por ahí la persona no sabía. ¿Sí?
Vamos a dejarle un porcentaje de duda.
Yo tengo, dejando picando, dos situaciones. Para mí la palabra, voy a hacerlo con respeto, ¿no? El ignorante o el estúpido, ¿sí? No lo estoy diciendo con el uso de falta de respeto, sino el estúpido o el idiota, que es la persona que es inteligente pero no sabe usar su inteligencia, y el delincuente o la mala persona, para mí los dos pueden cometer el mismo ilícito.
Siempre.
Pueden meter la misma crisis, en este caso también. No saber mató un delfín, sabiendo, un acto, digamos, de maldad, también mató al delfín, ¿no? Depende cómo. Hay que hablarlo con él y a ver qué es lo que puso. La cosa es que el delfín está muerto, básicamente. Esto de los negocios sustentables, entonces estamos en una etapa de periodos de consecuencia. Cosas anteriores están generando consecuencias, estamos viendo constantemente inundaciones, calor y demás cosas, ¿no? El hecho de la responsabilidad social es un diferenciador para los chicos hoy por hoy para elegir un puesto laboral o para hacer acciones hacia lo social, ¿sí? Más allá del trabajo. Y el último elemento, para dejarla picando, para que vayamos a un corte, es la clave, hoy por hoy, los últimos 10 años, son las personas. Siempre se habló de las personas, ¿sí? Pero estamos en una era mucho más humana, en una era mucho más ontológica, en una era mucho más espiritual que en otras circunstancias. Y hablando de ser humano, ¿quién aparece en la cabina? El señor Ricardo Nievas y el señor José. Así. ¿Sí? Saludo uno, saludo dos. Perfecto. Entonces, la clave hoy por hoy, en los últimos días, es las personas, la parte ontológica, el ser en este mundo, la parte espiritual. Que eso vamos a hablar, por eso estoy dejando el pie. Antes las empresas imponían las condiciones. Hoy, ¿quién impone las condiciones? Las personas, cuando van a una empresa. ¿Sí? Esto no estamos hablando de ser prepotentes ni nada por el estilo. Digamos, de alguna manera las organizaciones como grupos interdisciplinarios de personas generan esto de escuchar con escucha activa, digamos, ¿no? O sea, escucharlas para conformar una organización alrededor de los pedidos o requerimientos de las personas. Una de las preocupaciones hoy por hoy es la retención del talento. Estas personas que dan su 20%, su 30% y hacen un 80% de diferenciación en los grupos, ¿sí? Estas son muy pocas, ¿sí? Y lo que buscan hoy por hoy es retenerlos de alguna manera, no solamente con dinero, sino con un montón de combos de beneficios
sí, sí.
Y demás. Bueno, estas son las 10 tendencias entonces que hablamos, así que dejamos picando por si le hizo algún sentido. Ahora vamos a hacer un refresh cuando volvamos y ahora vamos a ir un pequeño cortecito como para tomar un poquito de agua, refrescarnos
y seguir adelante.
Y viene algo muy importante, el momento místico, Matías, ¿eh? El momento
místico. Evolutivo.
Místico evolutivo, ¿sí? Ahí José está haciendo la señal como si fuera el Papa Francisco, ¿sí? Ok. Matías, vamos a un cortecito entonces y volvemos en unos 5 minutos.
CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296. Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securatioconsultores y seguinos en Twitter. @securatio. Techsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Cuando creías que habías escuchado todo, llega la aplicación de Radio W para que nos lleves a todos lados. Radio WU, superando los límites. Negocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negocio, por email a negocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Hay una serie de saludos más que interesantes hoy por hoy. Sí, uno de los temas para contestar a Luciana en vivo va a ser el tema de las incubadoras tecnológicas. Seguramente a fin, el último programa de este mes, que creo que es el lunes que viene. Uh-huh. Déjamelo. Sí, el lunes que viene vamos a hablar de incubadoras. Así que vamos a ver qué podemos sacar. Bueno, ahora un momento místico. Momento de silencio. ¿Estás preparada?
Siempre.
Momento de silencio. Y del más allá, la técnica de armonización psicofísica, Laura Ileana Curra.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a seguir el lineamiento de Mr. O, como solemos decirle acá en la radio. Vos hablabas de estas nuevas generaciones, ¿no? Y hablabas de los tiempos que marcan, ¿sí?, estos comienzos de cambios en las personas. Y todo está relacionado con todo. Todo tiene una razón de ser. Vos hablabas que después de la guerra, principalmente, hubo un montón de cambios donde la gente empezó a trabajar de otra forma y demás. Pero la realidad tiene que ver con algo un poquitito más profundo, que va más allá de lo que nosotros simplemente vemos, ¿no?, en lo cotidiano, sino que tiene que ver con un cambio de paradigma, un cambio en realidad a nivel evolutivo que tiene que hacer el ser, ¿sí? Se cayó el muro de Berlín, se terminó la guerra mundial.
Más que se cayó, lo tiraron.
Lo tiraron, ahí está.
Claro.
Se dice se cayó porque es un momento...
Sí, sí, único.
Único a nivel mundial donde
La caída del muro, digamos.
Exactamente. Es un hito que marca un cambio, una redefinición de paradigmas, donde las viejas estructuras ya han quedado obsoletas para las nuevas generaciones que vienen. ¿Y a qué me refiero a las nuevas generaciones que vienen, que ya están con nosotros, ¿no? Uh-huh. Que no estamos hablando de chicos que vienen, no sé...
¿De qué edad estamos hablando?
Estamos hablando de las nuevas generaciones que han surgido a partir del año 80 aproximadamente.
Estamos hablando de los jovencitos.
Exactamente.
O sea, como máximo 35 años.
Exactamente. A partir de los 30 ya se empezaron a manifestar y son los que hoy en día están marcando un cambio, ¿sí? Vamos a empezar con los niños índigos, ¿sí?
Índigo, como el color.
Exactamente. ¿Por qué índigo? Porque es la energía y el color de la energía que los define, ¿sí? Si nos ponemos en alguna cámara Killian, la energía que los define es el índigo, ¿sí? ¿Y quiénes son estos chicos? Son estos chicos que se los llaman los revolucionarios o los guerreros. Fue la primera generación de niños que a partir de los 25, 26 años se empezaron a manifestar contra el sistema. Son niños que no les gustan las estructuras.
Estamos hablando de la generación Y particularmente.
Exactamente.
Son revolucionarios, no les gusta la estructura, y la gente de generación X como nosotros, uh-huh, somos el jamón del medio, digamos. Somos los que actúan de articuladores entre los baby boomer y esta generación Y.
Son nuestro desafío de cambio.
Ah, por eso nos cuesta quizás esto de cómo manejarnos contra nuestro jefe y con nuestros equipos.
Sí,
los que transitamos los 40 y pico.
Se rebelan a esta generación, a esta estructura tan marcada que tenemos nosotros, ¿no?
¿Cómo se rebelan? ¿La burocracia? ¿Cómo es eso?
No acepta, ¿no? Vos dijiste, si la sociedad no se adapta a mí.
Si el mundo no se adapta a mí, yo adapto al mundo.
Exactamente. Esa es la clave. Es un sistema de readaptación que se va a ir dando a lo largo de todo este tiempo a través de los niños indios, de los cristal y de los arcoíris.
Para, vamos por partes.
Por eso.
Como dijo Jack. Entonces, índigos son del año 1980 al 2000. Coincidentemente con la generación Y, más o menos. No. Son los índigos, revolucionarios.
Revolucionarios.
Rebeldes.
Sí, rebeldes.
Vienen a confrontar las estructuras anteriores.
Sí. Ejemplo, para que tengan una idea bien nítida, los indignados de Europa.
Ajá.
Esa generación es generación de chicos.
Vienen a hacer cambios disruptivos.
Disruptivos,
ahora,
estructurales.
Julián Ruselló tiene 30 y pico. Debe ser revolucionado también, entonces.
Está dentro de esa camada.
Mira, ahora cuando lo escuche le voy a decir. hablamos de él. Bien, uno de los revolucionarios. Bien.
¿Y por qué puede llegar a ser uno de los revolucionarios?
Por lo que lo conocemos en su pensamiento, viene a revolucionar la parte síndica informática, ¿no?
Principalmente hay cuatro tipos de chicos síndicos.
A ver.
Índigos, perdón. Los humanistas que trabajan, uh-huh, por ejemplo, en grupos.
Sí.
¿Sí? Los médicos, los que van a las fronteras a trabajar, los maestros, uh-huh, ¿sí? Después tenemos el conceptual, que es el que trabaja en proyectos puntuales, ¿sí? Después tenemos los que son artistas, que van al arte, y después los que son interdimensionales, ¿sí? Que son los nenitos de 1 o 2 años de esa generación que suelen decir, esto yo ya lo sé.
Tienen conexión con vidas pasadas.
Partamos de la base que todas estas generaciones vienen con contenidos nuevos que nosotros, los de nuestra generación, los de tecnología, no los teníamos.
No, ellos nacen casi con la tecnología bajo su brazo.
Y quizás, si no lo recuerdan, se lo explicás y en 2 segundos te manejan el sistema como...
Bien, ya le dimos tiempo a los síndigos, que son de los 80 a los 2000. ¿Ahora qué vienen? ¿Los cristal?
Vienen los niños cristal. ¿Sí?
Cristal como el vidrio.
Claro. ¿Por qué cristal? Porque son muy perceptivos y sensitivos.
Como el cristal.
Como el cristal. Es la nueva vibración que surge a partir de los años 2000, 2002 aproximadamente. ¿Sí? Son chicos pacificadores. No les gustan las confrontaciones. Sienten y perciben el dolor ajeno como si fueran propios. Y son los chicos que por lo general se los pueden llegar a catalogar como... que tienen síndromes de autismo, sí, porque son muy retraídos ante las situaciones de miedo. No es que se bloquean, es que perciben tanto, sí, porque están hiperconectados con el otro.
Ahora, ¿cómo se relaciona esto que vienen primeros índigos revolucionarios que confrontan al sistema, después viene después de 20 años, o sea, al 2000 vienen los pacificadores, los más capturadores?
Es sencillo, después de un tiempo de guerra, de revolución, necesitamos pacificar y equilibrar esa energía.
Gracias.
Uno inicia el cambio y el otro lo pacifica. Uno lo cultiva y el otro lo cosecha. ¿Sí? Empiece a poner también esas semillitas del cambio evolutivo que tiene que hacer. No solamente un país, una generación, sino toda la humanidad.
¿Sabes qué me hace pensar? Tal cual como lo dijiste, hay una imagen, estoy viendo una serie que se llama Sense8. ¿Vos estás viendo también?
Uh-huh. De vez en cuando me engancho.
Ok, en Netflix. ¿Tenemos algún arreglo con Netflix, Matías?
No.
Me sale vos de así como de místico, pues estamos en el momento místico. Los dos dioses, uno de la creación y otro de la destrucción. Sí. Tienen dos dioses particulares, entre todos los dioses que tiene la India, ¿sí? Hay uno que es un elefante, que es el amor, de la inteligencia y demás, que más allá que es un elefante con muchas manos, es el de la creación. Después hay uno que se llama Shiva, si no me equivoco, que es el de la destrucción. Y es como que van de la mano uno con el otro.
Es que pensemos que...
Estoy sin seguridad, pero sí me tengo en la imagen algo que no puedo representar en la radio. Es el elefante seguro, que es de la inteligencia y demás, que tiene un nombre que no estoy seguro de cuál es. Y después hay otro que tiene una especie como forma de mujer, no estoy muy seguro, que es el de la destrucción, pero no porque sea de la guerra, sino
el renacer.
Exactamente, la destrucción y el renacer.
Convengamos de que a nivel energético venimos todos a evolucionar y a cambiar paradigmas, y actualmente lo que estamos viendo principalmente es el tema del cambio de la autoridad. Es decir, se están cayendo sistemas, ¿sí? Que antiguamente uno quizás jamás pensaría que el sistema, por ejemplo, en Islandia se hubiese caído como se cayó, y que hicieron el cambio a nivel social y evolutivo que tuvieron que hacer para estar hoy como están. Entonces, el romper esas estructuras, esos paradigmas, ¿sí? Los niños índigos, ¿qué hicieron? Fueron el detonador. Los cristal son los que están sembrando lo que nosotros vamos a necesitar a futuro para poder seguir evolucionando.
Bien, entonces estamos hablando, los cristales son del 2000 hasta hoy en día, básicamente, más
hasta
o menos.
Hoy en día, ¿por qué? Porque está surgiendo la nueva generación de niños, que son los niños arcoiris.
Para, como diría Fantino, para. Explícale a la abuela de la esquina un poquito. Venimos con los síndicos con colores cristales y ahora me decís arcoiris,
exactamente.
¿Esto cómo está chequeado? Decime.
Esto está chequeado científicamente, ¿por qué? Porque... Vos a una persona lo podés exponer a una cámara Killian, que es como una cámara de fotos, uh-huh, que lo que hace es captar la emisión energética a través de ondas de colores, ¿sí? Esas ondas de colores, digamos, dicen qué grado de vibración energética tienen. Estos niños tienen octava superior al común denominador de la gente de nuestra generación o de las generaciones pasadas. Tienen
¿Vos podrías detectarlo con algún elemento?
Yo lo puedo medir. Sí, no puedo medir el color porque lo trabajo con un auramáter, pero si tuviera una cámara Killian y le saco una foto, ya sea un dedo o a su parte donde entran sus energías.
El aura, vos estás hablando.
El aura, exactamente. Uh-huh. Ahí podríamos detectar el color que destellan estos seres. Y después sí, tenés prácticas de mediunidad donde vos podés concentrarte y empezar a ver cómo emitimos y con qué colores emitimos. ¿Sí?
Yo creo que en el momento acá místico hoy podríamos poner una frase que es: Laura te detecta el aura.
Uh-huh. ¿Y cómo emite ese aura?
Estoy marketinero últimamente.
No es de casualidad que tenga ese nombre, ¿no? Laura, no, Laura.
Laura te dice cuál es tu aura y en qué nivel de colores está tú.
Tu energía.
Más allá de los colores, cuál es tu esencia de energía.
Exactamente.
Bien, entonces pará, estamos en la transición todavía de la parte cristal, la que está armonizando y balanceando lo que los rebeldes de Índigos generaron contra un cambio paradigmático. Siempre tengo algunos amigos que dicen, para generar un cambio hay que generar una crisis.
Exactamente.
Y después de la crisis obviamente se replantean todas las cosas. Me pareció muy bueno, por un montón de otros conceptos que tengo en la cabeza. Me encanta. No, o sea, me encanta porque lo puedo entender, porque si no, te diría, no entiendo nada, ¿no?
Y quizás a veces no entendemos cosas de las generaciones más chicas, de por qué tienen el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta, es un latiguillo que lo tienen constantemente, porque necesitan sostener lo que le están diciendo, necesitan la argumentación.
Bueno, vamos a los últimos, casi 10 minutos. Entonces, la nueva generación se llama la generación que empezaría casi ahora, fuertemente en los próximos años, los que nacieran acá.
Los que están naciendo, que son conjunción de padres y madres índigos y cristal, ¿sí? Porque tienen que tener una energía que soporte el cambio que vienen
están
a hacer.
Están como el yin y el yang en conjunto, ¿no?
Sí, les dicen los nuevos avatares del sistema.
Los nuevos avatares.
Exactamente.
Los chicos
teníamos
arcoiris.
El índigo guerrero.
Bien.
Teníamos el cristal, que es el sensitivo y que viene a dejar la semillita de paz, amor, libertad y respeto, ¿sí? Y el arcoiris le dicen que es la encarnación de la divinidad, que es donde quedaría instrumentado el cambio evolutivo que tenemos que hacer como planeta, como sociedad, como seres espirituales que somos, ¿sí? Son chicos que no tienen miedo. No registran el miedo porque el miedo, son seres muy evolucionados. El rasgo distintivo a nivel cuerpo, que es el único que tienen estos chicos, que tienen los ojos muy grandes, porque también son perceptivos por la visión, pueden canalizar un montón de cosas. ¿Sí?
¿Grandes en qué sentido? ¿Como los
bien
anime
abiertos,
de
bien,
japoneses?
Bien, claro, exactamente.
Estoy muy alineado, ¿eh?
Sí, es un rasgo muy distintivo de ellos, ¿sí? Y un aspecto que, si bien lo tienen las dos generaciones anteriores, estos chicos tienen una mutación genética muy importante.
A ver.
Tienen modificado su ADN.
Escucha, creo que o algunos de mis amigos por ahí escuchan mutación genética. Es porque...
No quiere decir que es para peor, sino que el ADN que nosotros solemos tener tiene quizás dos o tres vueltitas más, para explicarlo, digamos, como entre casa, ¿no? Dos o tres vueltitas más, donde los hacen mucho más... A ver, más allá de la evolución, tienen mucho más contenido. Sus genes tienen, por ejemplo, muchas más energías, ¿sí? Que las que tiene uno de nuestra generación. Y a su vez, manejan otro tipo de información. Vos hablabas, que a mí me hizo acordar mucho de lo cuántico, no me acuerdo bien, pero el concepto de trabajar sin tiempo y horario.
Claro,
y,
estamos en un mundo global. ¿Dónde?
Cuánticamente, ¿sí? No existe la referencia del tiempo. El tiempo nosotros lo utilizamos para medir.
En realidad el tiempo no existe, porque el tiempo pasa. Nosotros vivimos exactamente el nanosegundo que estamos viviendo. El tiempo es cuando lo ponemos en un pizarrón y demás, pero en realidad el tiempo no existe.
Exactamente. Son chicos que toda la parte de la cuántica, de los principios de no ubicuidad, que tiene que ver con no estar centrado trabajando en un lugar, sino estar acá. Yo lo pongo eso como ejemplo, uh-huh. No es el principio de no ubicuidad, tiene que ver con otra cosa a nivel espiritual y a nivel energético, ¿no? Pero trabajan con esos conceptos que para nosotros quizás...
O sea, que la generación fuertemente entender, era, ¿no?, una tendencia, ¿no? Que era de la, ya viene de la posmodernidad, después de los 60, ¿sí? Uh-huh. 1960, la posmodernidad, antes de la posmodernidad, o sea, antes de los 40, el tema, uno de los factores era el miedo. Es decir, si no haces esto, uh-huh, te castigo. De después de la posmodernidad, la forma de potenciar las cosas, por lo menos un gran bastión que se fue potenciando, y hoy por hoy me estás diciendo con esta generación que yo no sabía lo del miedo, era de la confianza, generar confianza, o sea, generar motivación en el sentido de potenciarlos, animarlos a más, no decirle que no, sino dejarlos ser creativos, que experimenten y demás cosas.
Que experimenten y estar atentos a estos chicos, porque no se adaptan fácilmente a una educación formal como de cualquier colegio, ¿sí? Convengamos que vienen a saltar estructuras. ¿Cuántos chicos hay hoy en día que estudian desde sus casas, que no prefieren la educación formal de un colegio, sino la capacitación, lo que es in-home, que dicen en Estados Unidos? Y la realidad es que vienen con tanta información que los que les dan en el colegio les queda obsoleto, les queda chico. Porque ellos están para más, porque el cambio de ellos está para más. Y no tiene que ver solamente con el contenido y la información que ellos ya tienen en su ADN.
Sí. Bueno, hoy por hoy cuando me he juntado con algunos chicos adolescentes me dicen que el estudio formal, esto de retener contenidos y demás, ya les es aburrido. No por no retenerlo y tener algunos elementos que hacen a la historia de cualquier país o demás, sino porque entienden más que el conocimiento, el aprendizaje, para usar elementos más así, más de coaching, el aprendizaje es ese conocimiento llevado a la práctica.
Exactamente.
O sea, llevárselo puesto. O sea, ese conocimiento donde uno se lo lleva puesto para guardarlo de alguna, uh-huh, manera. No tenemos miedo a practicarlo, no tenemos miedo a llevarlo y confrontar, porque el error me sirve como aprendizaje.
¿Qué es la diferencia entre entender y la ampliación de conciencia? Entender, yo puedo entender algo, lo cual no quiere decir que yo haya hecho el cambio a nivel conciencia. Yo puedo entenderlo, pero ampliar la conciencia con respecto a eso que entendí significa poder materializar eso que aprendí y llevarlo a la práctica en lo cotidiano, ¿no? Que es lo que hablamos siempre del tema de la transmutación del contenido y cómo lo aprendemos, ¿no?
Bueno, tenemos solamente unos 4 minutos. Danos tu visión no pongas cara así de haciéndose la inteligente. Primero, ¿cómo hace la gente para ubicarte?
¿Cómo hace la gente para ubicarme?
Te pone un GPS.
Me pone un GPS y me rastrea.
¿Vas a escribir algo de esto para Negodocio en algún momento?
Sí. Esta semana te prometo que te entrego el artículo completo.
De este tema.
De esto, porque con es las
nuevo.
Características.
Nunca lo escuché antes.
¿Cómo se puede trabajar con estos chicos? Porque es muy importante para tenerlo en cuenta a nivel, digamos, también laboral, más a los chicos índigos, para saber cómo trabajar con ellos, ¿sí? Desde qué lado, cómo sustentar esa creatividad que tienen, ¿sí? Y poder definir en qué categoría está cada uno. Después ya tenemos los cristales, que son los de 2000. Todavía están en proceso de formación educativa. Todavía están en el colegio. Pero ya se destacan, pues son los pequeños genios. ¿Sí? Que miramos y nos quedamos asombrados de cómo manejan el arte, de cómo manejan la espiritualidad, los mensajes que nos dicen. ¿Sí? ¿Y cómo me pueden ubicar? Volvamos al tema porque me estaba yendo ya.
Sí, te estaba yendo.
Me pueden ubicar por el Face. Ah, en equilibrio psicofísico.
Equilibrio psicofísico y apareces.
Exacto.
PS
psico
físico.
Ajá. Sí. Y si no, por celular. Sí. ¿Sí? Al 156-813-2248. Y.
Bien.
Me mandan mensajes.
¿En la página de Facebook tenés una página de Facebook tuya personal o es el
Sí, la de Laura Currá, que está linkeada también con el de.
Espacio psicofísico.
Espacio psicofísico.
Bueno, ¿qué recomendación entonces decías de esos chicos que se vienen?
Estar atentos. Estar atentos. Y no pensar que la rabieta del chico es una rabieta, sino que es un cuestionamiento a algo que él necesita cambiar. Y que no solamente él necesita cambiar, sino que el resto de la familia también necesita cambiar. Y todo su entorno. Porque hay que readaptarse a las nuevas energías, a los nuevos sistemas. Porque el que no se adapte va a quedar fuera del juego.
Bueno,
va a quedar en la parte obsoleta del sistema, ¿no?
Fue un programa bastante especial. Dimos la parte formal de generaciones en lo laboral, los cambios que están dando, y dimos algo que no escucharon nunca antes, que es con música así de misticismo.
Misticismo.
Bueno, estamos cerrando el programa con una simple frase: que no hay gente ni mejor ni peor, sino
somos diferentes.
Muy bien, somos diferentes. Así que en este entender de las diferencias, como decía una de las corrientes, las diferencias hacen las potenciales diferencias en un equipo de trabajo. ¿Sí? El tener miedo a una diferencia, pues, es reconocible. Uno puede tener miedo a lo desconocido, pero se rodea con gente conocida porque es su hábitat. Pero los desafiamos a todos los que escuchan este programa para que se lancen un poquito y jueguen un poquito con esta, con este, con
estos temas. Usen el miedo como disparador para el crecimiento.
Bien. Vos tenías miedo a la oscuridad, habías dicho, sí, en su momento. O sea, en un momento vamos a apagar las luces del estudio para ver cómo te manejas como desafío.
No me manejo, me quedo quieta. Es un tema para trabajar. Tengo varios.
Antes de cerrar, un gran abrazo a Bran Cole, que nos dejó unos libros para entregar a las visitas y demás. Hoy no teníamos una particular más allá de los integrantes del equipo, así que Bran Cole, como siempre, nunca coordino cómo poder llamar y demás, que estoy loco de un lado para el otro, pero Matías y Abraham se llevan muy bien, así que se juntan ellos acá todos los lunes y dejo unos libros excelentes, diseñando contextos, un par de temas de temas de espacios, de cultura y demás, como él es saber y habitué a las reuniones donde concurren. Generación, ¿qué es generación? ¿Será Bran Cole? ¿Generación Baby Boomer? ¿Principio de la X?
No sé, lo dejo a tu criterio.
Lo dejo a mi criterio. Bueno, el programa que viene seguramente va a ser algo así como innovador, quizás de inventos y cosas creativas. Todavía no lo tengo, no tengo muy cerrado, pero hay algunas propuestas como para ver si podemos venir todo el equipo de tecnólogos creativos para hablar del tema. Así que, gracias Laura.
Gracias a vos.
Nos vemos, gracias Matías, me olvidé. Gracias Matías, nos vemos el lunes que viene a las 14 horas. Síganos en Facebook, un abrazo a todos, gracias.
Chau, chau.
Diego Docio, pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio.